Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 143 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Diego González Souto, fotógrafo especializado en eventos deportivos. Hace tiempo intenté hacer esta entrevista, de hecho al principio de la pandemia, pero tuvimos problemas técnicos y no hemos conseguido organizarlo hasta ahora. Siempre me ha fascinado el flujo de trabajo y la rapidez de los fotógrafos de eventos deportivos a la hora de crear las imágenes y enviarlas a las agencias mientras disparan. No te la pierdas porque es muy interesante. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Diego González Souto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Diego González Souto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente, un placer tenerte por aquí, que nos ha costado un tiempo cuadrarlo.
Sí, tengo que reconocer que la culpa ha sido siempre mía, pero bueno, son cosas que pasan. Aparte, ya sé que lo has intentado, me lo has puesto facilísimo, pero...
Bueno,
cosas, macho.
De todas maneras, bueno, también ahora que con el tema de la pandemia y eso tenemos un poco más de tiempo todos, ¿no? Pero antes, al final, cuadrar tu agenda con mi agenda que de trabajos, de yo además tengo niños y tal, pues al final se complica todo siempre más de lo que quieres, ¿no?
Sí, sí, además a mí me acuerdo que contactaste, que fue antes, justo antes de la pandemia.
Sí.
No tenía ni idea de este tipo de cosas. Y me da mucha vergüenza. Ahora, después de una pandemia, pues ya es como la nueva normalidad, ¿no?
Sí.
Te acostumbras, con lo cual me ha venido bien.
Sí, sí, al final yo creo que, aunque no nos guste, algo hemos sacado en claro todos de todo esto. Pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues yo soy Diego González Souto, pero me empecé como Diego G. Souto y ahora pongo Diego Souto porque todo el mundo me llama Souto y es más abreviado, ¿no? Es más rápido. Yo soy fotógrafo deportivo, principalmente, desde el año 2000. Uh-huh. Empecé en marca y, bueno, pues desde entonces he estado trabajando en marca hasta hace poco. Y bueno, ahora he estado con otras agencias y ahora estoy con Quality Sport Images, que es una agencia enfocada de deporte. Y, bueno, pues aparte tengo pues mis clientes, ¿no? De motor o de tenis o de, bueno, clientes como todos, ¿no? Que... desgraciadamente no puedes vivir con solo uno o la mayoría, sí. Entonces tenemos que buscarnos las maneras.
Sí.
Pero principalmente es fotografía deportiva lo que me dedico.
Uh-huh. Qué bueno. Y eres de aquí de Madrid, ¿verdad?
No, yo soy de Vigo.
¿No? Vigo, Pontevedra. Pensaba que eras de aquí.
No, lo que pasa es que yo me mudé muy joven,
sí.
Mi madre a Madrid, y desde entonces llevo más años que los que viví en Vigo, entonces ya...
Claro, eres más madrileño que otra cosa ya, ¿no?
Sí, ya... Pero ojo que me gusta que me consideren todavía que soy gallego, pero sí, llevo aquí muchísimos años. Y, por cierto, se me olvidaba, también trabajo para el Comité Olímpico Español cuando son los Juegos, con lo cual es una gran... Me siento muy afortunado y es una gran oportunidad de cubrir un evento tan grande. Pero bueno, eso ya hablaremos en lo siguiente.
Sí, hombre, yo creo que eso tiene que ser algo... que yo como fotógrafo deportivo también, mira que yo hago fotos muy diferentes, ¿no? Porque yo casi todo lo que hago es siempre más preparado, o sea, no cubro eventos, sino que hago como más sesiones comerciales, digamos, mucho más preparada y que voy a saber exactamente qué es lo que va a hacer el atleta y lo planificamos, o si es con una bici, pues es, vale, pues vamos a hacer una foto aquí en esta curva, ilumino, me pongo, hacemos pruebas, le digo, pasa, pasa, y pasa todas las veces que yo quiero, ¿no? Entonces es muy diferente a lo que tú haces, pero a mí me encantaría ir a unas Olimpiadas y ver todo ese despliegue y toda esa energía que tiene que haber allí, ¿no? Tiene que ser brutal.
Bueno, es una pasada. No es tan bonito como lo pintan. Hmm. O sea, por ejemplo, mis primeros juegos fueron en 2012 y me acuerdo, yo fui con Nacho Casares, que es el fotógrafo oficial del Comité Olímpico Español. Pues la verdad es que fuimos allí, yo no sabía lo que me esperaba. Y claro, cuando ves que son jornadas de 16 horas diarias... O sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 2 o a la una, ¿no?
Sí.
Y entre que llegas al evento, haces los eventos, terminas, bueno, en fin. Y claro, cuando pasan los días, claro, al día 12, 15 ya empiezas a notarte...
Joder, estás reventado. Yo supongo que al tercero ya tienes que estar hecho polvo. Al 12 no, bueno, quiero ni pensarlo.
Con mucha fuerza, ¿no? De hecho, quieres cubrir todo lo máximo posible. Luego, ¿qué pasa? También es cierto que hacia el final son menos pruebas. Porque claro, empiezas con todos los atletas...
Claro, y se va reduciendo el número.
Va reduciendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tienes... para que te hagas una idea, Holanda e Italia, que tienen 200 y pico atletas, llevan entre 7 y 10 fotógrafos. Nosotros para 309 éramos dos.
Joder.
Entonces, claro, es un poco locura, ¿no? Entonces,
sí.
No puedes llegar a todo, lo intentas.
Claro.
Pero es una pasada. Pero eso sí, ya te digo, al día 15, 12, 15 empiezas a notar ese esfuerzo, ¿no? De estar tantas horas y luego lo que tú dices, la diferencia. Yo no le puedo pedir a un deportista, oye, ¿te importa saltar otra vez? Que es que claro. No lo he cumplido o no he llegado o... No, esto es lo que hay. Si te lo has perdido...
Sí.
Ya estaba, pasó, ¿no?
Claro.
Y ya te digo, yo cuando terminé los Juegos Olímpicos de Londres, acabé quemado. Fue una experiencia brutal, pero no lo empecé a saborear hasta 6 meses después. O sea, de hecho, no quería ver nada, ni quería saber nada. Y luego cuando empiezas a ver los archivos, empiezas a ver las fotos, empiezas a ver los... Dices, joder, qué pasada. Qué claro. Pasada. Y ahí es cuando de verdad lo disfrutas.
Claro.
Luego, por ejemplo, fui también a Río y en Río lo llevé mucho mejor. Y Tokio, que es el que tenía mucha ilusión, muchas ganas de cubrir, pues va a ser bastante diferente a lo que tendría que haber sido.
Claro.
Pero bueno.
Sí, sí. ¿Y se sabe ya cómo va a ser y todo esto? ¿Todavía está un poco en el
aire? Sí, ya más o menos hay un protocolo y demás. Se ha dicho que público, por ejemplo, solo para los japoneses, no puede venir nadie fuera. Habrá burbujas, o sea, me imagino, por ejemplo, yo en Londres o en Río, pues iba a hacer bádminton, luego voleibol, luego baloncesto, luego tenis, luego... Ahora no, tú ahora te vas a tener que escribir en qué evento vas a ir y no te vas a mover hasta el otro evento. Bueno, es una cosa rara, ¿no? Ya nos explicarán 100% cómo es, pero, por ejemplo, hay deportes, por ejemplo, judo, taekwondo, lo que es, o karate, o bueno, no sé... que a lo mejor tu atleta español compite en la primera ronda y si va pasando rondas le vas haciendo, pero si compite en la primera ronda y le eliminan,
claro.
No tienes nada más que hacer.
Claro.
Entonces tú cogerías y te irías al siguiente evento. Para...
Sí.
Bueno, aquí no va a ser tan fácil ir de un lado al otro. Porque vas a tener que escribirte, Bueno, sí, ya era complicado, pero bueno, a ver cómo va a ser.
Claro, sí, es una experiencia nueva para todos, ¿no? Tanto como para ellos organizativamente como para todos los asistentes, ¿no?
Sí, pero aparte, por ejemplo, no sé, todos conocen más o menos la cultura japonesa, ¿no? Son súper educados, limpios, organizados. Bueno, imagínate, es la casa de Sony, Canon, Nikon, Fuji,
sí.
O sea, todas las grandes. O sea, va a ser un evento brutal.
Sí.
Porque, de hecho, tú cuando vas a los juegos... Gracias a la acreditación que tienes, tú puedes ir al stand de Canon. En este año iba a estar Sony por primera vez, al de Nikon, y tú pides lo que quieras. O sea, es como para un niño ir a Disney.
Sí, una juguetería, claro.
Nada más gratis. O sea, tú pides, oye, quiero un 600 con un Alpha 1 o 2 o 3, la que sea, o una, ¿sabes? Cualquier marca, pides lo que quieras.
Sí.
Y bueno, salvo por ejemplo el 800. Yo me acuerdo en Londres que pedir un 800 no era para todo el mundo, porque había tres. Entonces,
claro.
Obviamente. Pero hoy día, ya digo, 600, 400, todas las cámaras, es que es una pasada, es un sueño. Luego tienen también un sistema, un servicio técnico, que si a ti te pasa algo, te lo reparan allí.
Qué bueno.
Entonces, es como un sueño. Es un sueño.
Claro. Sí, sí.
Y
luego, son las condiciones.
Y otro muy importante. Es que estás con los mejores fotógrafos del mundo. O sea,
claro.
De hecho, tú hay fotógrafos que ves, que solo ves, sigues en Instagram o en web y los ves al lado tuyo y dices, joder. macho, es...
Caos, claro.
No va todo el mundo allí.
Claro, y te da tiempo en este tipo de eventos, pues a hacerte colega de estos fotógrafos o a hablar con ellos y tal, o es tan estresante y tanto trabajo que no te da tiempo.
La verdad no tienes tiempo y eso es bastante cerrado, ¿no? O sea, por ejemplo, los de Getty, los de AFP, los de EFE, los de cada uno, pues entre ellos sí, ¿no? Pero como vas tan a tope, no por nada, ¿eh? Como vas a tope, pues
claro.
Coincides varias veces con uno, pues es como todo, ¿no? Depende de cómo sea la personalidad de la persona.
Claro.
Y a mí me ha pasado las dos maneras. Yo me he encontrado con ciertas personas que las consideraba en lo más alto y me parecían unos gilipollas.
Pero, hablando claro. Sí, sí.
Y otros que me parecían muy top y me parecieron súper humildes y te sorprende, ¿no?
Sí.
Como si fuese una persona súper normal, súper, no sé, a nivel tierra, ¿no? O sea, que te sorprende, incluso los valoras más.
Claro.
Y los otros dicen, pues vaya, pues eso, pues vaya gilipollas, ¿no? O
sea, sí.
¿No?
Sí, sí.
Y a veces también te lo da el que vas con tal presión, no tienes que ir tan rápido. Pero bueno, en este caso eran situaciones chorra, que no estaban, bueno, entonces dices, bueno, pues sí. Es una poco decepción, ¿no?
Claro.
Pero en general la gente suele ser maja. Sí, claro. Es cierto que cuando uno tiene su posición, de ahí no se mueve nadie y cuando llegas o te conocen o ya te puedes buscar la vida, que claro, se juega mucho todo el mundo ahí, ¿no?
Claro, hombre. Sí, luego, sí, y el espacio supongo que para ponerte será bastante limitado también, ¿no?
La piscina, por ejemplo, gimnasia, atletismo, son temas muy controlados. De hecho, el que tú tengas la acreditación de los juegos no significa que estés acreditado para todos los eventos. Uh-huh. Hay eventos que llaman de alta demanda, como pueden ser los 100 metros lisos, la natación, la gimnasia, que tú tienes aparte un ticket que le llaman. Entonces tienes el A, el B, el C, dependiendo del evento, ¿no? Y luego hay posiciones que solo pueden acceder las agencias o pool, que le llaman, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo voy con un peto que es de color marrón y en Londres creo que las agencias llevan uno azul y en Río uno verde. O sea, ya solo ese peto te diferencia
del resto.
Por ejemplo, yo me acuerdo la vez que llegué a Londres y quería hacer, pues, cuando se la piscina de frente, ¿no? Para una foto bonita cuando sale la burbuja o la entrada. Y dice, no, usted es su sitio, a ver. Yo tenía el ticket B, usted es allí, con 300 personas o 400 fotógrafos. Y yo, no, pero yo quiero hacer esta foto y le explicaré. Y yo, muy bien, pero usted tiene que... Entonces, bueno, te das dando cuenta que... Claro, a ver, pues creo que hay 5.000 fotógrafos o una burbuja de esas. Al final tienes que organizarte, ¿no?
Sí, sí.
Y, por ejemplo, Getty es la agencia oficial del Comité Olímpico Internacional. Pues obviamente ellos tienen
preferencia en todo, claro.
Sí. De hecho, ellos van un año antes a hacer como una especie de test, ¿no? De como de prueba de evento, ¿no? Hacen como un evento más pequeñito. Uh-huh. Y bueno, ellos ya creo que desde 7 años antes ya están preparando los juegos y las instalaciones y saben dónde van a poner los remotos, por dónde va a salir el sol, por dónde van a poner las cámaras, los horarios, o sea, lo tienen todo súper controlado.
Claro.
Y claro, luego ves unas fotos que... Mira, por ejemplo, yo con Nacho, cuando salíamos del MPC, el MPC es donde tienes tu oficina y donde llegas, coges tu material y te vas y al final de la noche pues dejas todo o ves lo que tienes al día siguiente, digamos el centro neurológico, ¿no? de inicio. Y me acuerdo con Nacho que salíamos en Londres y había la salida, varias pantallas de AFP y de Getty. Uh-huh. Sí. Y estábamos reventados a la 1 de la mañana, pero nos quedábamos mirándola como a lo mejor 20 minutos... Unas fotos que decías, joder, yo he estado ahí, pero eran unas fotos con unos tiros limpios, cenitales o, bueno, unos fotones que la verdad te hacen sentir pequeñito. Y,
claro.
Y la verdad que te dices, joder, qué fotos, ¿no? Que,
claro.
Dices, qué pasada.
Sí, sí, qué bueno.
O sea, sí, y, es una experiencia brutal.
Sí, la verdad es que tiene que serlo. Y volviendo para atrás, ¿cómo te encontraste con la fotografía? ¿Cómo fueron tus inicios con la fotografía?
Pues mira, a mí siempre de pequeñito, pues mi padre tenía una cámara y yo pues tonteaba con ella. Y siempre la utilizaba y no tenía ni idea para qué servían esos números, 5, 6, 4, 5, 8, 11 o 125, no tenía ni idea. Y un día yo fui a estudiar veterinaria a Estados Unidos y necesitaba un crédito para poder jugar al fútbol y estudiar, ¿no? Allí si no tienes los créditos, si no sacas una media, no puedes jugar a hacer deporte. Y era fotografía. Y dije, joder, pues mira qué bien. Pues voy a aprender, ¿no? Por algo. Y la verdad me gustó mucho. Entonces yo en mi tiempo libre, pues me gustaba hacer fotos a los equipos femeninos de fútbol, o sea, soccer que le llaman allí, fútbol europeo, y otras cosas. Entonces vieron mis fotos en la revista de la universidad y me dijeron, oye, ¿te gustaría trabajar para la revista? Y yo, la verdad es que me tira un poco el rollo, ¿no? Pues no tenía ni idea. Y dije, hombre, sí, siempre y cuando... No me toméis el pelo, ¿no? Y me pagáis acorde y tal. Sí, hombre, Dice, no te vamos a pagar como un profesional porque eres un estudiante, pero te damos algo. Y yo, pues, y fenomenal, y empecé ahí. Y cuando terminé los primeros 4 años, allí son 8, y después de hacer prácticas de cirugía en la Complutense, que yo pues asistía a la cirujana y demás, en el quirófano de traumatología, pues en una de estas veces que estás esperando allí a que venga un perro para, yo qué sé, pues sentarlo para la operación, dije, esto es, me pareció un coñazo, no me perdí. Y dije, lo que me llamó la atención era la fotografía deportiva. Y dije, lo voy a intentar. Y entonces, pues, escribí a LAS, ahí pues no hubo buen entendimiento, me dijeron que no, escribí al Marca, y ahí Juan Manuel Bueno, que era la fotógrafo, director de fotografía de ese momento, me dio una oportunidad. Y no es como ahora que vas y ya haces el Madrid o un, ¿sabes? O el Atlético de Madrid, no. El Canillejas, hice el Móstoles, el Pinto, o sea, tercera B, tercera regional, segunda B, bueno, ni segunda B, creo, tercera regional, porque era Marca Madrid, ¿no? Y bueno, pues me dieron tres trabajos y al tercero ya me dijo, oye, no, ahora ya va en serio. Y me sorprendió que lo que te pagaban, ya por ser profesional, era menos de lo que te pagaba la universidad en Estados Unidos por ser estudiante, ¿no? Que eso es lo que te llama la atención. Pero claro, pero fue, la verdad que fue algo que me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque aparte Marca, dices, joder, Marca, uf.
Sí, es como el medio aquí en España, ¿no?
Sí, Marca es bueno, o sea, dicen Marca. Bueno, con el tiempo te va cambiando, pero sí, de aquella era como, uf.
Claro.
Y la verdad que fue una experiencia muy bonita y aprendí mucho, tuve grandes compañeros y todo el mundo, pues la verdad es que me ayudaron bastante. Y era otro momento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo de ir al Bernabéu cuando fui un año después, ¿no? De ya, que claro, primero te decían, bueno, si no tienes un 300 y una cámara profesional no puedes ir, ¿no? No es como ahora que ves fotógrafos con todos mis respetos, con camaritas de estas de juguete, como quien dice, y un... Me encontraba gente con 24, 85, cosas de esas, o... Y es tu juego, macho. No, yo tenía que tener mi cámara profesional, mi 300-28, mi equipo ordenador, en fin. Y me acuerdo que llegabas 45 minutos antes al partido y éramos 6. No había más gente. Y de repente llegó el boom este de internet. Y entonces empezaron a aparecer un montón de medios. Que a lo mejor había 200 medios. Bueno, al principio era una locura.
Sí.
Y claro, antes ibas con 45 minutos antes. Y ahora después con los años pues me he llegado a tirar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, que era el partido un Real Madrid-Barça. Para el sitio, digamos, donde te interesaba, ¿no?
Sí.
Porque claro, ahora ya no iban 6 fotógrafos, iba 80.
Claro.
Yo siempre pongo el caso que a mí me llama la atención, que yo hice de mi primera puerta de marca, nunca se me olvidará, fue un Real Madrid-Málaga que jugaba el hijo del presidente, que era del Madrid, que ahora Sanz, que ahora jugaba para el Málaga. Entonces me llama Juan Manuel Bueno, me suena el teléfono, que era rarísimo de aquella, invita a un partido y dice, oye, Diego, vete al ataque de Málaga por si acaso pasa algo. Yo cojo, me levanto, claro, no había la resistencia que había ahora, voy al otro lado del campo y estaba solo. No había ningún fotógrafo en el ataque de Málaga.
Sí. O sea,
es que estábamos todos al ataque. Y claro, pues al final metió el gol del empate, pues imagínate, gol del empate del Málaga, primer gol que metía en su vida este jugador y era el hijo del presidente y tal, bueno, pues empatan 1-1, pues.
Y tú eras el único que estaba ahí haciendo fotos, claro.
Realmente yo era el único, que de hecho, fíjate, como si yo era novato y de aquella que mi compañera Beatriz Guzmán me cogió la tarjeta para editarme la foto y ver, ¿no? Porque yo aquella no era... Era un pringado, o sea, claro. Y entonces me coge la foto y de esto que abre, la primera que abre, totalmente desenfocada. Entonces, claro, yo me quedo helado y ella se queda como... Y ya le da la siguiente y ya toda la secuencia ya bien. Y yo, pero bueno.
Fue un momento
que, ostras. Y también lo recuerdo con mucha alegría porque me acuerdo que acostumbrada, sin menospreciar, ¿no? Tercera división, todo regional, equipos normales, tú podías seguir el juego. Yo me acuerdo que los primeros 20-30 minutos yo no podía seguir un córner cuando salga un córner o el juego porque me iba muy rápido, sobre todo los córners. Ahora levantas, miras y ya con las cámaras que tenemos hoy día, los autofocus, la experiencia sin problemas, pero yo me acuerdo que estaba sufriendo, pero claro, era una pasada, era una ilusión, ¿no? Que luego lo vas perdiendo con el tiempo, que es una pena, ¿no? No lo valoras, pero sí, me acuerdo, nunca me olvidaré de ese primer partido y esos momentos, primeros momentos.
Claro, ¿y en Estados Unidos tenías equipo cuando empezaste a hacer o la universidad te dejaba equipo allí?
No, yo ahí tenía mi equipo, que me acuerdo que era, empecé con una Nikon N90, F90, en Estados Unidos se llamaba F90 y en España creo que era N90. Y luego ya la cambié por una F100, que fue más o menos ahí cuando empecé ya con la revista y dije, bueno, tengo cámara para años. Porque claro, de aquella era la F100 o la F5. Sí. Había mucha diferencia. Pues en pesetas estamos hablando que una costaba 100.000 pesetas y la otra 250.000, que de aquella era una pasada.
Sí.
O sea, de no sé, 600 euros a 1.500. Era como... Sí. Pero dije, vale, tengo cámara para aburrir. Y un 70-210 o algo de eso tenía, un 70-200. Creo, y claro, a ver, yo me podía acercar porque era universitario, yo era allí, bueno, también lo que me pedían era algo normal.
Sí.
Y, por ejemplo, te voy a poner un caso, un día coincidí con un fotógrafo profesional de allí y estoy hablando de carrete. Y yo veía con 400 y una F5 y el tío era... Y el ayudante, carrete. Y claro, yo le miraba, pues a lo mejor tirado 50 carretes, no te exagero. Y me dijo literalmente... Me pagan $100 el carrete. Así, como te lo digo.
Oye, joder.
Yo me quedé como... Perdona. Bueno, 50 igual exagerado, pero de 25 no bajo, ya te lo digo. Y era como tiramos una en digital. Alucinante, macho. Era otro mundo. Se valoraba más la fotografía, eran otros tarifas.
Bueno, y era Estados Unidos también.
Y en Estados Unidos. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando sale una cámara nueva... Pues yo me fijaba en Champions y yo veía a los ingleses y a los alemanes que siempre traían las cámaras nuevas y no una, sino dos. Y nosotros íbamos el que mejor acaba de comprarse una última.
El modelo anterior.
Bueno, y los americanos, cuando coincidías en otros eventos, te preguntaban si llevabas ayudante a los partidos. Yo, perdón. Ya si no tengo ni para mí, voy a pagar un ayudante. O sea, sí, la verdad es que se valoraba mucho más la fotografía. Ahora es la, ¿no? La contra, no sé, el paradigma, ¿no? O sea, es cuando más fotos hay en la vida, en el mundo, pero cuando menos se valora y menos se paga, ¿no? Pero bueno, este es otro tema, entonces.
Sí.
Pero sí, yo el equipo era mío y a lo que íbamos. Entonces yo tenía F100 y me acuerdo en mi último año de universidad, que yo descubrí internet allí en el 94, que yo, bueno, en el 95, que a mí me dice la profesora, oye, busca en internet, y yo, ¿buscar dónde? Que no sabía ni cómo... Y un inglés me enseñó ya. Y me acuerdo que el último año de universidad, en el 99, diciembre del 99, que yo iba para España, salió una cámara de Nikon con 2,7 millones de píxeles, que era la D1, y valía 1.300.000 pesetas. Y yo decía, guay, pero madre mía, ¿quién se va a comprar esto? Esto es una locura. Pues cuando entré en marca, que fue en abril del 2000, en julio del 2000, nos dijeron ya en mayo, el que no tenga digital no va a poder seguir trabajando. Y efectivamente, creo que fue en julio así, quitaron una máquina de revelado y ya al poco la segunda. Porque tú llegas con tus carretes, te los revelaban en marca y los escaneaban y... No. Entonces ya, yo no sé, en ese momento pues yo lo vi y me metí. Fui de los primeros que me compré todo. Y bueno, pues así fue como empezó.
O sea, que en marca ibas con tu propio equipo también, entonces.
Sí, yo no era fotógrafo de plantilla, yo era colaborador. Yo sí, no lo he especificado, pero yo soy fotógrafo colaborador de marca. Nunca entré en plantilla. Pero sí es cierto que de aquella se trabajaba mucho, ¿no? O sea, una de las cosas que me quedó pena y que pasa mucho es que por ser colaborador no haces tantos trabajos como si es de plantilla. Claro, porque si tú vas a una Copa Europa, por ejemplo, y son 20 días de trabajo o más, porque si tienes que hacer la pretemporada, te tienen que pagar todos los días que estás fuera de casa. O sea, todos los días. Mientras que uno de plantilla tiene un sueldo.
Claro.
Pues aunque esté 30 días trabajando fuera de casa, va a cobrar un sueldo.
Claro.
Entonces, esa es una de las, digamos, penas que me quedó, ¿no? Y que te das cuenta con el tiempo. Pero claro. Vamos, pero oye, fue una pasada. Pero sí, ellos enseguida lo vieron que había que pasarse al digital. Y lo en claro. Entonces, ya lo hicieron progresivamente, pero ya nos lo dijeron.
Claro. Pero ya sus propios fotógrafos sí que, igual que en las agencias, sí que tenían equipos propios de la casa. Y
fueron cambiando. Lo que pasa que, sinceramente, obviamente se ve que yo estoy con Sony, ¿no? Y la gente, ¿no? Y protesta de las cámaras que tenemos hoy día. Esta es la última, la A1. Pero si ves las cámaras que teníamos cuando empezamos, hace 21 años, daban vergüenza. O sea, tú ves un archivo ahora de esas cámaras y es que era terrorífico. Sí. La transición fue muy dura.
Sí, sí. Yo lo he contado muchas veces ya, que en otras entrevistas y eso, que cuando yo he vivido el cambio también del analógico al digital. Y hubo una época en las que llevaba en la mochila las dos cosas, ¿no? Llevaba carretes y llevaba la cámara digital. Y cuando tenía algún trabajo o alguna cosa que quería asegurarme que quedaba bien, usaba el carrete. Y cuando estaba tonteando y haciendo pruebas y, bueno, esto lo podemos repetir y no pasa nada, entonces era cuando usaba el digital. Pero yo usaba el carrete cuando quería asegurarme de que saliese bien la foto.
Yo tuve la misma sensación. De hecho, yo me acuerdo una vez haciendo unas fotos para Repsol, una agencia de publicidad llamada Rubicon, y entonces, claro, con Valentino Rossi, tal, aquella. Bueno. Y me acuerdo que me dicen, no, que lo quiero en digital, rápido, tal, no sé qué. Y yo, claro, yo me caían gotas de sudor, porque claro, y era luz día, pero yo sé que a partir de 400 ISO, aquello era un descontrol de colorines de píxeles. Los colores eran terribles, ¿no? O sea, eso que nos parece el Pantone y el calibrar una pantalla, no existía esa referencia como kilómetros por hora o kilos. Bueno, pues los Pantones no existían. Entonces, tú veías en tu pantalla un rojo y te llamaba la agencia cuando iban a imprimir, oye, esto es rosa o violeta o... Yo lo pasaba muy mal. Y claro, aparte, luego párate a pensar. Antes era... La D1 tenía 2,7 millones de píxeles. Cuatro fotos por segundo. A partir de ISO 400... Y claro, cuando querías hacer algo de publi, tenías que comprarte otra cámara que te daba a lo mejor 11 millones de píxeles, que creo que era la Canon. Y 11 era como, ¡guau, 11 millones de píxeles! ¡Guau, qué pasada! Y sí, claro, sí. Tenías un pastizal y luego tenías que diferenciar o una o la otra. Entonces fue como un momento, yo lo vivo con un poquito de frustración. Yo me acuerdo de nunca tenían foco las cámaras. Ya te digo, yo he mirado fotos, ya no te digo del 2000, pero de 2007, 2010. Y fíjate, a mí me da una... Yo lo he hablado con Nacho, el fotógrafo del COE, y tengo una rabia de no haber tenido el sistema que tengo ahora cuando fui a Londres. Pero no te imaginas cuánto, o sea, porque yo tengo fotos de Kobe Bryant con Marc Gasol, por ejemplo, o tengo fotos de, o sea, es la primera que me viene a la mente, y veo la calidad y uf, me da mucha pena, me da mucha rabia. Y veo las fotos que tengo ahora con el equipo que tengo ahora y, bueno, que todas las marcas han mejorado un montón.
Sí, sí.
Y dices, joder, o sea, a mí me hace gracia ahora, todo el mundo... Vivimos un mundo de guerras, ¿no? De esta mata a la otra, destroza, o esta es... Y yo, pero vamos a ver. Mira la cámara que tienes. Me da igual en el sistema en el que estés.
Sí.
Tienes unas cámaras brutales. Aprovechalas, disfrútalas. O sea, sí, de verdad. Si
es que una cámara amateur de ahora le da mil vueltas a una pro de hace 10 años.
Pero, y aparte, lo que la gente se olvida es que cuanto mejores son las cámaras de las marcas, es mejor para los fotógrafos. Mejor, por ejemplo, yo pongo el caso, Nikon estaba muerta porque Canon tenía en el año 2004 creo que fue que sacaron la D1, luego la hasta 2007 Nikon estaba muerto, pero sacó la D3. Boom, pegó un salto brutal. Canon tuvo que volver otra vez con la X para competir con eso.
Sí.
Luego vino las mirrorless, Sony. Otra vez se volvieron a poner todas ahí arriba. Ahora estás viendo las nuevas cámaras que están sacando todas las marcas. Sí, que son ya a un nivel brutal.
Sí.
Y no es que una sea que vaya a asesinar a la otra, a matar, ¿no? Como dice, la destroza. No, cada marca tiene que cubrir a sus propios usuarios.
Sí.
Obviamente, si te coinciden esos cambios generacionales, ¿no? Pues uno, claro, siempre va a ver, ostras, cuando pasamos del negativo al digital. Ahora del digital sin espejo a con espejo, claro, hay una diferencia brutal.
Sí.
Pues sí, en ese momento que uno no tiene y los otros sí, hay esa diferencia. Pero tío, yo creo que todo el mundo, todas las marcas ahora tienen unos equipos buenísimos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que deberíamos más centrarnos, ¿no? En pues lo que tú dices, ¿no? Hablas con un piloto o con un ciclista y dices, vamos a hacer esto y más crear, ¿no? Que ver, sí, que si mi cámara hace esto más que la tuya, evidentemente, yo siempre digo, tienes que tener un equipo que te permita realizar tu trabajo cómodamente y dar una calidad. Si no lo tienes, obviamente vete al que mejor te dé, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no sé si me he ido un poco ya por las ramas. Pero
No, pero bueno, al final es verdad, ¿no? Que hay como hay un... O sea, que al final... utilizar una marca de cámaras u otra es como ser del Madrid o del Barça o ser del PP o del PSOE, ¿no? Es como que la gente está súper polarizada y parece que a todo el mundo le pagan los de la marca para que la use, ¿no? Porque son súper radicales, cuando en realidad al final pues son herramientas, ¿no? Y tienes que usar mejor se adapte a tu trabajo y ya está.
Pero respecto a lo que estás diciendo, yo nunca me he casado con nadie. Yo era de Nikon, me pasé a Canon, volví a Nikon y ahora estoy en Sony. Yo lo que busco es hacer mejor mi trabajo.
Sí.
Punto. Sí, es cierto que ahora lo reconozco, pues es distinto porque ahora soy embajador de Sony, ¿no? Pero bueno, hasta que llegué ahí, yo siempre prioricé y ya te digo, tampoco estaría con Sony si no me diese el mejor resultado. Eso yo hablé con Javier Garcés. De hecho, es más, yo esto no sé si se puede decir o no, pero te lo voy a decir.
Sí, sí, claro.
Yo disparaba con la Nikon D5 y tenía una Alpha 9-1. Una 9-1. Sí. Y yo hablaba con Javier y le digo, Javier, oye, fantástico, pero no tenéis un 400 y esta cámara va bien, pero todavía no me da esa calidad. Yo lo siento, no me voy a cambiar de equipo. No te preocupes, tanto. ¿Qué pasó? Que en poco trajeron el 400 y el firmware 3.1 y cambio y dije, toma, por saco, me cambio. O sea, porque vi una diferencia brutal, pero oye, yo fui muy, muy sincero.
Sí.
Y ya te digo, yo nunca me he casado con ninguna marca, ¿no? Yo creo que todo esto viene más, te lo digo sinceramente, a raíz de internet, de youtubers, no sé si Instagram, pero sobre todo youtubers, que mucha gente compara. Yo he visto algún review que me hacía gracia porque ni la habían probado las cámaras. O sea, estaban haciendo review de lo que habían oído.
Sí.
Y ya ponían que una mejor que la otra y yo ya me quedo como... Y siempre es así, son clics, y porque ahora hay mucho dinero en internet, en YouTube, y lo ves y dices, joder, macho, que yo entiendo que hay gente que hace comparativas muy buenas y comparan las cámaras y las testean y las prueban y, oye, perfecto, pero hay otros que digo, macho, o sea, gente que ya está hablando de cámaras que todavía no han salido,
sí,
que es mejor que la A1 o que la no sé qué, y yo, pero si no ha salido,
sí,
no están ni en papel. Entonces, todo eso crea que luego lo que tú dices, ¿no? Yo es que soy de Sony, yo soy de Canon, yo de Nikon, o yo soy el PSOE, soy el PP, o soy de marca, yo qué sé. ¿Soy de Renault o de Citroën? No sé, bueno, es decir, ¿no?
Sí.
Y eso, pero bueno.
¿Y cómo empezaste tu relación con Sony?
Pues mira, a mí un día me contacta Javier Garcés y me pregunta si me podría interesar. Yo... siempre digo que no, como de todo, igual que como te dije a ti, no sé, me gusta así un poco, tengo que pensarlo, ¿no? Entonces prefiero decir que no primero. Y yo le avisé, yo, mira, yo es que no soy una persona, si tú miras mi Instagram, yo tengo poquísimos seguidores. O sea, si buscas gente con muchos seguidores o yo no soy, soy una persona, me considero bastante honesta, o sea, si no funciona, no voy a decir que funciona. Yo hago fotos porque no me gusta estar delante de la cámara. Y ya te digo, yo hasta la pandemia yo no me habrás visto en una charla, en Instagram, en ningún lado ahí dando una conferencia. Y yo le dije, mira, me da mucha vergüenza hablar delante de la gente, pues cuando hacemos estas presentaciones, ¿no? delante, que se hacían antes, ¿no? Delante de la gente.
Sí.
Y dice, bueno, no te preocupes, tal. Y la verdad es que me trataron muy bien el grupo. Tenemos un chat de embajadores y la verdad que me he sentido tan bien tratado, incluso por jefazos, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención es que hablas con un, no sé, director, un jefazo de estos europeos, de Sony Europa, japonés o internacional, o un ingeniero, porque ellos vienen y se ponen a hablar contigo y toman notas y te están escuchando. Y luego lo ves que la siguiente cámara, cosas de las que tú has dicho y otros compañeros, están ahí. Y la verdad te llama la atención y es súper agradable. No sé en otras marcas, me imagino igual, pero yo en Sony me he quedado sorprendido. Entonces me lo han hecho fácil, ¿no? Me han hecho fácil. Javier me ha ayudado mucho y la verdad que la transición ha sido fácil. Y luego, con la pandemia ha sido como un máster, ¿no? De cómo conectarse a la web, de hablar con otras personas. Pero reconozco que me gusta más en persona, ¿no? Como decíamos antiguamente, un grupo de personas, das la charla, te presentas, pruebas la cámara, la tocan, preguntan sus dudas, sales a hacer fotos, el evento. Sí. Claro. Claro, luego te vuelven con el feedback, ¿no? Lo que han visto, lo que no han visto.
Claro.
¿No? Y la verdad que todo empezó así. Una llamada de teléfono, tenían a otra persona que la estaban valorando también y, bueno, pues al final se decidieron por mí. Y yo creo que a día de hoy están contentos, si no ya no estaría aquí. Ya creo que voy por el tercer año, para el cuarto o así, y la verdad que yo desde luego encantado.
Claro, sí, sí, hombre, siempre, a ver, siempre está guay porque está claro que no es que te regalen el equipo ni nada, pero que bueno, que tener ese reconocimiento por parte de Sony y poder ayudarles y dar tu feedback, pues ya merece la pena, yo creo.
Sí, sí, no, aparte, joder, a ver, obviamente ellos, obviamente, por ser embajador, no te dan algo, ¿no? No es como otros que tienen un caché mucho más alto, ¿no? Pero en cualquier otra empresa, sí, o por ejemplo, Estados Unidos es otro mercado, ¿no?
Sí.
Allí tienen muchísimo más de todo, de dinero, sí, de equipo, de todo. Pero, oye, no nos quejamos, ¿eh? Aquí nos defendemos y la verdad que damos un producto muy bueno. Y luego, sobre todo, Yo cuando hablé con él, yo puse, no una condición, ¿no? Pero me parecía importante, que era que no sirve que yo tenga una cámara muy buena y que tú te compres una cámara muy buena. Lo importante era lo que había detrás de comprar esa cámara, que es un servicio de soporte para el profesional.
Sí.
Porque yo donde estaba, desgraciadamente, me encantaba su equipo, pero no existe en España ese servicio técnico, ¿no? Yo creo que todos sabemos a cuál me refiero. Sí. Y es una pena porque tú vas a Inglaterra, tú vas a Alemania y existe. Tú vas a Estados Unidos y aquí en España no existe. Entonces tú te compras la cámara y te pasaba algo y a mí, fíjate, a mí esos, los ingenieros que lo reparaban me trataban muy bien, pero no tenían piezas, no tenían esto para dejarte otra cámara que dejabas, ¿no? Entonces, claro, para mí era un problema. Yo sufría. ¿Y quién me solucionaba el problema? Fotocasión, por ejemplo, que es con quien yo he trabajado. Y Fotocasión hacía ese servicio y a mí me ha sacado las castañas del fuego.
Sí, sí. A mí me las han sacado también muchas veces los de Fotocasión.
Claro, o sea, bueno, y el que trabaja con Casano, me imagino igual, Fotoruano igual, Fotoca, no sé, te digo.
Sí, sí, sí.
Yo digo con la que yo he trabajado.
Sí, sí, yo en mi caso igual, que he trabajado siempre con Fotocasión y siempre han respondido súper bien, sí, sí.
Efectivamente, Sergio siempre dice, bueno, espera, a ver, y a lo mejor tenía un 300 o tenía algo, venga, toma, llévatelo y haz el trabajo, ¿no? Pues a mí, oye, es de agradecer, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, Fotoruano y otros más también hacen lo mismo, Casanova, bueno, en fin. Y para mí eso me parecía esencial. Entonces, pues han creado un servicio que se llama ProSupport, que es para los profesionales. Y es increíble a mí. Y luego Playmon, que es el servicio que tenemos en Madrid. Óscar, por ejemplo, que es con el ingeniero técnico que yo trabajo, me atiende siempre, pero no solo a mí, es que tengo mensajes de fotógrafos que no son embajadores que se quedan alucinados. Por ejemplo, yo tengo un fotógrafo en Tenerife, Gabriel, que mandó la cámara el lunes y el miércoles la tenía en Tenerife reparada. Gente que tiene que reparar un 400, que es algo que se repara solo en Alemania y en Japón, porque lo tienen como algo muy, muy especial. Y entonces ProSupport te dice Oscar, por ejemplo, en Playmo, oye, pues esto te va a tardar 4 días. Pues por support de Alemania te mando un 400 al día siguiente para que tú tengas el mismo equipo. A mí me parece importantísimo. Luego, todos los que somos embajadores, yo hablo en mi caso, pero sé que los demás también, a mí me han llegado a llamar a las 2 de la mañana, 1:30, para ajustar una cámara nueva. Me han pedido a pedir una cámara, me acuerdo, en agosto, en pandemia, un viernes por la tarde, pedirme una Alpha 9-1 para una final o semifinal, para unas semifinales de Copa Europa, de Europa League. Porque, claro, pasó el equipo y quería una cámara más potente para trabajar porque aquella no tenía la que tienen ahora. Bueno, pues gracias a Javier Garcés hablamos con Alemania y le consiguieron una cámara. Y un 400. Cuando me llamó y yo se... A ver, también, obviamente me pidió permiso y yo le quedé encantado. Y nos pasamos 1 hora y media ajustando la cámara para que al día siguiente lo hiciese bien. Claro, el tío alucinado. Bueno, esas cosas... Pues no, son de valorar, ¿no? O sea, sí, porque sí, yo sí. Creo que es importante cuando te compras una cámara que te has gastado un pastizal, una pasta, que luego te quedes ahí abandonado. Evidentemente, pues no llego a todos los lados, ni yo ni todos, ¿no? Y no habrá, siempre habrá gente descontenta, pero intentamos que todo el mundo tenga su respuesta, tenga su apoyo, su solución. Y bueno, pues es una cosa que me parece muy importante y creo que la gente lo está valorando.
Claro.
Y bueno, y estamos creciendo bastante y bueno, no sé. Entonces Javier lo entendió, lo transmitió y Sony se transmitió y dijo, no, es que Sony va muy en serio en fotografía. Y bueno, fíjate, vamos a estar en los juegos con un depot que le llaman y ya estamos en más eventos importantes y bueno, pues la verdad es que hace ilusión, ¿no? Ver cómo va creciendo todo.
Sí, sí, desde luego. Y que también está bien que alguien les dé un poco de caña a Canon y a Nikon y que se pongan las pilas, ¿no? Que al final, lo que tú decías antes, ¿no? Que todo esto, al final, a quien beneficia es al fotógrafo, ¿no? Que las marcas vayan innovando y haya competencia entre ellas, pues al final es bueno para todos, ¿no?
Hombre, yo lo veo, por ejemplo, con el caso de Canon, por ejemplo, ¿no? No me gusta hablar de marcas, pero es cierto, Canon ha hecho un esfuerzo enorme y se ha puesto a un muy buen nivel de no tener una cámara mirrorless a las primeras que sacaron. A las últimas, y todo eso lo provoca Sony. Igual que en su día provocó Nikon con la D3, que claro, volviese otra vez a dar otro empujón fuerte, ¿no? Entonces, al final los que salimos ganando somos los usuarios, ¿no?
Sí.
Si es cierto, pues eso, te pillan esa transición, pues joder, pues siempre miras con ojitos al de al lado, ¿no?
Sí.
Pero evidentemente, porque Nikon, Canon, Sony saca una cámara nueva hoy día, es raro que ya la gente se cambie porque ya tienes mucho invertido en un sistema.
Claro.
Otra cosa es que me lo voy a inventar. Imagínate que dentro de 10 años ya salen los sensores con la lente dentro del sensor. O sea, ya no necesitas ni lente, que es un nuevo sistema. Pues la que primero salga con eso, yo qué sé, y funciona, imagínate que... mucho mejor ISO porque tienes un... Bueno, me lo voy a inventar, ¿no? Porque entra mucha más luz, porque... Pues igual sí decides otra vez si te cambias o no. Pero yo creo que ya hoy día ya han hecho tal esfuerzo. Quizás la que se haga un poquito atrás ha sido Nikon, pero que ahora al parecer viene con un camarón, ¿no? Pero la gente tiene mucho invertido en sus sistemas, con lo cual hoy día la gente se lo piensa mucho y valoran mucho, ya te digo, más que la cámara, ¿no? Y tal... que ya hoy por hoy yo creo que llevamos unos niveles muy altos, es lo que hay detrás de esa compra. Si te pasa algo, ¿qué pasa? ¿Me quedo tirado o tengo alguien que está detrás de mí para ayudarme, ¿no? Y en Sony la verdad que lo tenemos muy, muy bien.
Qué bien. Y en cuanto a eventos y todas estas cosas, bueno, supongo que ahora, pues claro, con todo este tema de la pandemia, habrá cambiado mucho el panorama, ¿no? De tu trabajo diario que hacías hace un año.
Bueno, eso es un drama. O sea, bueno, como en todos los sectores, ¿no?
Sí.
Yo te voy a hablar en el mío, que es el que conozco, pues eso, pues de estar a lo mejor 80 fotógrafos en un partido de Champions o 90 en semis, a estar solo 16 en Champions y 14 en Liga. Y que a veces ni siquiera se cumplen esos... Y luego, por ejemplo, de trabajar... en el césped, ¿no? Detrás de la publicidad, ahora te mandan una grada. Pues hombre, se ha notado mucho, ¿no? Estamos sufriendo mucho, la verdad, que la fotografía de hacer eventos, que marcas hacían eventos, ¿no? Lo que te comentaba, in situ con las personas, pues hacerlo todo por cámara web, presentaciones y todo. Bueno, si te fijas, hay presentaciones de coches que se han hecho grabadas en estudios. Todo ha cambiado mucho. La pandemia también le ha servido a muchos para echarnos atrás, ¿no? Para quitarnos derechos, ¿no? Todo lo que hemos conseguido en tantos años. Sinceramente, a lo mejor esto me va a pasar factura, no sé. La liga nos está tratando bastante mal a los fotógrafos. Por ejemplo, el Real Madrid nos está tratando muy bien. Entiende la situación. Bueno, la verdad, hemos perdido mucho de lo que ya teníamos. Y cuando acabe la pandemia, pues si todo, que esperemos que algún día llegue, pues no sé si nos costará recuperar lo que teníamos. Entonces, es difícil ver cómo en todas las grandes ligas, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, por lo menos Alemania, Inglaterra, Portugal, yo sé de fijo que los fotógrafos trabajan desde sus zonas de siempre, con más distancias o menos fotógrafos, pero con más distancia, pero trabajan desde el suelo. Nosotros estamos a mucha distancia, más de 3 metros de un jugador. Yo, incluso cuando no era pandemia, yo de un jugador lo más cerca que estaba era cuando salía por el túnel exterior, que a lo mejor estaba a 4 metros, o así, o 3 metros. Pero aparte de eso, pues yo estaba a 10, 20 metros, o sea, no entiendo el porqué. Pero bueno, oye, tenemos que informarnos que podemos trabajar y seguimos luchando, ¿no? Pero se ha perdido mucho. Y bueno, yo te hablo de mi ámbito, pero sé que compañeros en otros lugares pues han perdido. Luego, por ejemplo, el tema de los móviles, ¿no? Que ahora pues parece que tú con una cámara no puedes hacer una foto, pero si una persona con un móvil, pues no lo entiendes, ¿no? Y claro, es a lo mejor pues uno que es ahí del comité de prensa del tal equipo, de tal medio o de tal partido o de... No entiendes, ¿no? Como un profesional no puede cubrir, ¿no? Hemos estado en hospitales en plena pandemia, cuando era lo peor, no ha pasado nada y no puedes ir a hacer un evento que está mucho más controlado y demás. Bueno, pues esto es un debate muy largo, ¿no? Y muy
profundo. Sí, sí, sí.
Pero bueno, y luego ves que, por ejemplo, no entiendes como un estadio que caben 90 y pico mil, como el Camp Nou o el Bernabéu, o ya no voy a tanto, ¿no? A 16.000, 25.000, solo puede haber 14 fotógrafos al aire libre. Y en eventos cerrados, pues ves a mucha más gente, ¿no? Eso es sorprendente. Entonces, sí. El fotógrafo siempre es el que hace el daño, ¿no? Siempre es el que... Y cada vez te restringe más lo que puedes hacer o no. No sé, bueno, es una cosa rara. Sí. Pero sí lo estamos notando. Luego tengo compañeros que claro, al ser 14 fotógrafos, cuando tú pides la acreditación, a lo mejor somos 50 o más. Claro, tiene que haber unas restricciones, pues al final lo de siempre, ¿no? Grandes medios, grandes agencias, y es así. Entonces, hay compañeros que lo están pasando muy mal, que les cuesta mucho entrar en partidos, ¿no? De ciertos equipos. Hay unos que tienen rotaciones, otros que no, otros que... Bueno, está muy difícil. Por ejemplo, lo que me refiero antes con el Real Madrid, que nos está ayudando. El Real Madrid nos ha dicho que por ellos metían a más de 14. Pero es más, cuando es Champions, utilizan las 16 posiciones, ¿no? Que son 8 y 8 de cada fondo, abajo, y aparte las 14 de Liga en la grada, con lo cual tú ya das opción. La Real Federación Española de Fútbol ha hecho lo mismo. Bueno, pues eso es tener voluntad. Por ejemplo, hay equipos, no lo voy a decir por si acaso, pero bueno, grandes, que han metido incluso a menos de 16 fotógrafos en el campo. O sea, eso es no tener voluntad.
Sí.
Y luego otra cosa que te llama la atención es que no entiendes por qué en Champions tú puedes trabajar desde abajo, desde el suelo, Europa League, Copa del Rey, y luego en Liga te tienes que estar en la grada, ¿no?
Sí.
Son los mismos jugadores, es el mismo campo y somos los mismos fotógrafos.
Sí.
Pasa que el jugador en Champions no tiene coronavirus o no hay pandemia o tienen una burbuja aislante, no. O si tú ves partidos de Copa del Rey, de primeras rondas, cuando jugaban contra equipos de tercera y demás, tuvieras a gente al lado de los jugadores y fotógrafos que nunca se han acostumbrado a estos, dentro del campo con ellos. Ese jugador tiene que jugar 3 días después un partido de liga.
Sí.
O sea, entonces es exagerado. Entonces son cosas que no se entienden, ¿no? Pero bueno, oye, esto es lo que nos ha tocado, hay que luchar y bueno. Luego para eventos grandes te piden PCRs, si no, no puedes trabajar. En ciertos, lo que llaman ellos la burbuja o demás. No. Y claro, pues nos está complicando mucho el trabajar y ya te digo, hay compañeros que lo están pasando muy mal y algunos, de hecho, se han planteado el tener que dejar de vivir, ¿no? De esto.
Claro. Sí, sí, está siendo un trago difícil para muchos sectores, unos más que otros, ¿no? Pero al final para todos nos ha afectado de alguna manera, desde luego. Y te quería preguntar, cuando dejaste de trabajar para el Marca, nunca llegaste a estar en plantilla, ¿no? En el Marca, siempre has sido colaborador.
Bueno, nunca he dejado de trabajar, ¿no? Lo que pasa es que no me han vuelto a llamar, ¿no? Pero bueno, sí. Llega cierto momento que te das cuenta que ya ahí, pues no sigue. Sí. A lo mejor un día, pues oye, pues me llaman y si puedo, claro. Y si no, no. Pero bueno.
Claro, ¿y cómo hiciste esa transición a empezar a buscarte otros clientes? Porque supongo que el Marca te demandaba o te daba trabajo bastante regularmente. Entonces no te tenías que preocupar de tener otros clientes prácticamente, ¿no? Entonces, cuando te empieza a bajar eso o te desaparece, ahí es cuando tienes que empezar. ¿Cómo te planteas eso? ¿Qué es lo que haces para hacer esa búsqueda de clientes?
Pues tal cual lo dices. Esto es todo progresivamente, ¿no? Yo cuando empiezo en el 2000, evidentemente no tengo ningún cliente. Empiezo en Marca, es una maravilla. Y yo es una cosa que le recomiendo a todo el mundo, porque todo el mundo dice, oye, ¿cómo entras en Marca? ¿Cómo entras? Pero no entras en ningún lado. Lo que tienes que intentar es empezar de donde sea, ¿no? O sea, hacer fotos, trabajar para cualquier medio. Y obviamente cada vez es más difícil, ¿no? Porque somos más y cada vez se necesitan a menos. Pero porque todo está muy restringido, ¿no? Pero yo empecé en Marca y a raíz de trabajar en Marca, pues obviamente eso te da a conocer a gente. La gente te conoce y poco a poco, pues un día te contactan de un lado, te contactan de otro, vas conociendo a una persona, a otra. Y es estar en el mundo, ¿no? O sea, en casa no haces nada, ahí estás muerto. Entonces, yo mi experiencia, pues fue eso, fue empezar en Marca, iba haciendo trabajos, me iban conociendo en otros sectores, en otros lugares. A raíz de eso, ibas conociendo gente y a partir de ahí salían trabajos. Mi primer frenazo fue la crisis que fue del ladrillo sobre el 2008. Pues eso, para que te hagas una idea, yo de hacer 30 trabajos para Marca al mes o 40 en los mejores tiempos o 20 y tantos, hacer uno cada mes o eso, tres cada 3 meses, y claro, no entiendes nada. Te das cuenta que tienes todos los huevos en la misma cesta. Claro, yo me quedé, entonces cogí y decidí pues que nunca más. Entonces yo empecé a coger, vendía, recuperar otros clientes. Y ya no dejaba nada por Marca. Yo si tenía otro trabajo y Marca me llamaba después, pues lo siento mucho, pero ya tengo este trabajo. Y claro, pues al final es como la pesca que se muerde la cola, ¿no? Si yo te llamo y tú no estás, y si tú no me llamas, pues voy a otro. Entonces, claro, pues cuadraba ya bastantes veces, pues te llamaba y digo, oye, pues no estoy en otra cosa. Oye, ¿puedes? No, estoy en otra cosa. Pasaban 15 días, no me llamaban, pues al final.
Sí.
Y entonces, pues una cosa vino a la otra. Entonces, claro, pues a lo mejor luego sigas paseando más y yo fui haciendo con otros clientes. Y es así más o menos, pero no por nada. Y claro, llega un momento que dices, oye, para un trabajo que me mandas no voy a dejar.
Claro.
Porque tampoco me pagas como para...
Sí, como para que deje nada.
Cuando si, por ejemplo, te llamaba un trabajo de publicidad, eso sí te da para varios meses de trabajo, de Marca, ¿no?
Claro.
O de cualquier otro trabajo relacionado con prensa deportiva, a lo que es el día a día, ¿no? No hablo de publicidad, prensa deportiva, hablo de periódicos, hablo de agencias, pues entonces, y ya te digo, y lo importante para mí, la clave es que te conozca la gente, hacer un buen trabajo, evidentemente, si no...
Sí, hombre, eso es, bueno, eso hay que partir de ahí, desde luego.
Efectivamente, intentar aprender de los demás, intentar mejorar, y bueno, Y luego otro tema que parece un poco así raro, pero no dar tu trabajo gratis, ¿no? No trabajar gratis. Yo me encuentro con mucha gente que iba a partidos gratis. Gente que tiene su trabajo de lunes a viernes y como es muy bonito hacer fotos a Cristiano, a Messi, o ver el partido, pues qué guay, ¿no? Conseguir la acreditación y regalar las fotos. Pues no. Igual lo digo en otros sectores, ¿eh? No solo en el lado del mío. Entonces, pues bueno. Entonces eso. Entonces yo entiendo que la gente tiene que empezar de alguna manera. Yo entiendo que le hagan una prueba y a lo mejor uno, dos, tres partidos pues vayan eso gratis, pero que ya al décimo no puedes seguir yendo gratis. O sea, están tirando todos los días de ti un medio, pues no, ¿no? Entonces había un medio que le da acreditación y no le paga al fotógrafo. Sí. Me acuerdo, en este caso era chapista, creo. Dice, no, es que estoy empezando y quiero... Y hombre, macho, bueno, pues yo mañana voy a ir a que me arregles el bollo y no me, y me lo haces gratis, ¿no? Como te gusta. Sí. Pero no, ¿cómo te voy a hacer gratis? Yo, pues esto es lo mismo, macho.
Sí.
Y entonces este medio, pues eso. Y el día que quieres cobrar, pues cogen a otro igual.
Claro.
Entonces yo le diré a la gente que sí, que es complicado, ¿no? Intenta cobrar algo, ¿no? Yo sé que al principio, bueno, para un periodo de prueba, vale, correcto. Porque tiene que, el medio tiene que ver si es válido o no, vale. Pero llega un momento que, claro, no puedes estar todos los días.
Sí. Y
este es un problema que tenemos en la fotografía, que la gente lo ve como un hobby más que una profesión. Entonces yo siempre he intentado, igual que cuando yo, por ejemplo, he hecho algo de publicidad y he contratado a un ayudante, pues aunque estaba empezando, yo procuraba pagarle algo, porque esa persona tendría que pagar pues sus posibles cámaras, sus copas, sus comidas, sus cenas, sus salidas, su ropa, lo que sea. Si es un ayudante profesional, le paga su tarifa, ¿no?
Claro.
Ya lo metes en el presupuesto. Pero yo empecé así y poco a poco me fue conociendo la gente y bueno, y es la única manera de luego también lo bueno o malo en este trabajo, pues tú no necesitas un diploma como un arquitecto, sí, como un médico.
Un abogado o un médico, claro.
O sea, si le gusta tu trabajo, pues te van a contratar. Si no te gusta tu trabajo, ya ni te van a llamar, ¿no? También es más difícil, ¿no? Porque, bueno, o sea, tienes que mantener un nivel, tienes que... Todo evoluciona, compites contra mucha gente, pero yo creo que es así. O sea, la gente mira tu trabajo, te va a comparar con otros, luego, desgraciadamente, también van a ver los precios. Luego también, aunque la gente no crea o no se vea, no es lo mismo llamarte Diego Souto que Walter Smith, ¿no? De Wisconsin. O sea, me he inventado el nombre. O sea, hay un fotógrafo famoso así, pero bueno, llámale como quieras, ¿no?
Sí.
Michael Knight, o yo qué sé, o también lo hay, ¿no? O sea, es como, no sé, Diego Souto es una peor o yo qué sé.
Siempre, de todas maneras, aquí en España valoramos más lo de fuera que lo nuestro de dentro de España.
Y sí, es cierto que yo he visto fotógrafos de fuera increíbles.
Sí,
y fotógrafos...
pero también los hay aquí.
Mira, yo te pongo un caso. Cuando voy a los Juegos Olímpicos, que yo cuando voy allí no veo una diferencia tan grande con lo que yo vivo todos los días cuando iba al Bernabéu, bueno, ahora en Valdebebas. O sea, yo con los fotógrafos que trabajo... Son WordPress Photo. De hecho, una compañera con la que trabajo ahora ha sido Pulitzer. O sea, hay gente muy, muy, muy buena. David Ramos, por ejemplo, de Getty, es un fotógrafo buenísimo que ha ganado muchos premios y es un tío muy bueno. Pero es que te podría contar miles. Fotógrafos que están empezando, que son la leche. Y dices, joder, cuando llegas a esos juegos, te esperas esa diferencia. Pues sí, claro, en deportes que conocen mucho más que tú, pues claro, ¿no? Y posiciones, pero tú les ves luego sus fotos y las tuyas y dices, bueno, pues no veo esa gran diferencia, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos muy buen nivel en España y muy buenos fotógrafos aquí en España. Digo, gente que ya está considerada como chavalitos que con 20, 20 y pocos años que empiezan.
Sí.
O sea, y luego, por ejemplo, ves Instagrams, yo veo Instagrams, ¿no? Que veo fotógrafos que personalmente me parecen muy normales, que tienen una barbaridad, y algunos que son, me parecen top, que tienen muy poquitos, y digo, joder, esto...
Sí.
¿Sabes? O sea, porque mucha gente lo mide por eso, pero luego, te digo, yo veo gente que empieza que es brutal, y cuando sigo esos eventos grandes, pues digo, joder, es que no noto esa diferencia.
Sí.
Hay muy buen nivel en España y donde cubrimos, y los fotógrafos que tienes a tu lado.
Sí.
Entonces, pues bueno... ya te digo, Hay que es bueno el tener buena competencia, fijarte en los demás y ser realistas, ¿no? Y oye, pues si un día lo haces mal, lo haces mal. O sea, sí. Yo veo gente que todo el mundo, joder, qué fotón y tal, pues es una mierda. O sea, joder, ¿qué tal partido? No, pues lo he hecho mal, pues lo he hecho mal. Y otros partidos, oye, pues lo he hecho bien. ¿Qué otro tiene mejores fotos? Vale, pero lo que había en mi zona, en mi partido, en lo que yo tenía que cubrir, oye, lo he hecho bien.
Sí, sí, sí. Y bueno, y luego además que esto es una profesión creativa, ¿no? Y que no siempre las condiciones son perfectas o no siempre tú estás en la condición perfecta o que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que no es como un médico que va a operar a un paciente y sabe cuál es el procedimiento que tiene que hacer y al final el paciente se tiene que quedar bien y que no le duela, ¿no?
Claro.
Y esto al final es creativo y dependes de muchos factores externos que no te afectan, ¿no? O sea, que no están en tu mano controlar, digamos.
Pero sobre todo, que también lo que le pasa al médico, al arquitecto, a cualquier profesión, es si tienes el problema, cómo solucionarlo.
Sí.
Porque claro, si la operación va genial, pues oye, perfecto. Pero como siempre hay imprevistos, ¿no?
Sí.
Yo nunca olvidaré la frase que me dijo un amigo que estudiaba para ser piloto. Dijo, no, piloto de aviones. No, un avión una vez que está arriba, pues lo llevas como un coche. Como el problema es si pasa algo.
Claro.
¿Cómo solucionarlo? O sea, claro, pues esto igual, ¿no? Evidentemente, si yo estoy en la esquina y me vienen los 4 goles de Cristiano Ronaldo, de Messi, de frente, a la distancia en la que yo tengo ese objetivo, y bueno, me hace todo y tal, pues oye, fantástico. El problema es cuando tienes otros inconvenientes. Tienes mala luz, está lloviendo... o se te ha estropeado el objetivo o tienes que ir viendo cómo evoluciona el partido porque es un coñazo, ¿no? O es un partido muy malo, o todo ha sucedido en otro lado, o de repente ha pasado algo que ha cambiado el partido, que no tiene por qué estar en el juego, sino puede estar en el banquillo, no sé. Yo, por ejemplo, una cosa que siempre digo, primero tienes que saber para quién trabajas. Más lo mismo trabajar para un periódico que para una agencia... que para una marca deportiva te van a pedir cosas distintas.
Sí.
Entonces, eso. Luego, cuando vas a un partido, obviamente tienes, o el evento, tienes que conocer el juego.
Sí.
Lo mismo el cricket, que el fútbol, que el baloncesto, que el waterpolo, por ejemplo. Después, ¿qué cosas han sucedido, ¿no? En ese partido? Por ejemplo, pues si han perdido el partido anterior y se han quedado fuera de Champions. Si un jugador es importante si quiere ir o si lleva mal con el entrenador o con la directiva o todo este tipo de cosas, ¿no? Si algún jugador sale de lesión o un posible nuevo fichaje o le va a fichar. Y luego, por ejemplo, parece una tontería, pero seguir el juego con una radio para el que hace prensa deportiva de noticias, de un periódico, de una agencia así, es importante porque a lo mejor... ellos lo ven a través de un monitor que ven que son como Canal Plus, ¿no? Que te pone un montón de repeticiones, de imágenes y tal. Tú solo ves tu zona, más o menos, y a lo mejor tú estás haciendo algo, pero estás haciendo algo a la banda. O, bueno, no sé. Hay que estar un poco pendiente. Si hay un pique entre jugadores, por ejemplo, yo tengo una foto que me hizo ilusión porque lo vi, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una foto de un puñetazo de Alexis, jugador del Getafe, con Mandžukić, que era juego Atlético Madrid-Getafe, yo les vi en un córner que ya los dos estaban como a la gresca. Y entonces, pues cuando hay un córner, el balón se va al otro lado y yo me quedo mirando con Alexis y el juego estaba en el otro lado. Pero le vi, no sé por qué, me dio la intuición. Y entonces Alexis mira al árbitro que estaba en el otro lado y cuando ve, se gira la de ¡boom! Y le pega un puñetazo a Mandžukić. Entonces le tengo perfecto golpeándole y claro, luego pues... obviamente se montó la que siguió. Claro, yo era el único que tenía en la foto. Bueno, pues esas cosas te la da la experiencia, ¿no? Del ver,
sí,
de fijarte. Sí, sí. Que me habré comido 40.000 más.
Hombre, claro, sí, sí.
Pero bueno, todo eso te lo da la experiencia. Entonces, todas estas cosas, y luego, por supuesto, la suerte. La suerte es muy importante.
Sí.
Porque tú puedes plantearte todo, mira, voy a poner en este corner, y luego todo sucede...
del otro lado.
Te voy a poner un caso. Todo el mundo en el Bernabéu madrugaba porque querían ponerse en el lado donde Cristiano celebraba los goles, ¿no? Debajo de su palco. Ese córner estaba muy cotizado. Bueno, pues un Real Madrid-Barça, todo el mundo intenta ir a esos lados y el que nadie quería, digamos, es el opuesto, ¿no? Que se enfrente a los banquillos del lado donde él no celebraba. Bueno, pues ese lado fue donde Messi se sacó la camiseta, que la sacó al público. Bueno, al final, el sitio que menos quiere la gente, al final es donde mejor fue la foto. Sí. O sea, la suerte es una parte importante de, sí, de nuestro evento, tanto sea en fútbol, Juegos Olímpicos, un Mundial, una Eurocopa, lo que hagas. Y luego claro, tienes que tener un equipo que te permita capturar eso.
Claro.
Entonces, es todo...
Sí, sí, es la pescadilla que se muerde la cola, lo que decías antes, ¿no? Que tienes que tener suerte, y, pero también tienes que estar en el sitio adecuado, con el equipo adecuado, y que tú sepas manejarlo todo y adaptarte a esa situación y sacarla.
Por ejemplo, hay que reconocer que no es lo mismo antes, cuando se iba a foco manual, que tenías que pasar el carrete y darle a un botón a foto por segundo. Mm. Yo y con esto hago 30 fotos por segundo.
Sí.
Pues obviamente... Yo tengo muchas más cosas. Yo, de hecho, yo una vez me llevé a un fotógrafo que enfoca manual. Sigue a día de hoy, se va con un. Tiene un 400 del 91, del 90, pesa, no sé si 7 kilos, una locura. Y le hace enfoque manual. Y decía, no, si es que yo enfoco manual. Y yo le decía, mira, con todos mis respetos, no sabes lo que dices. O sea, yo hoy en día, con el equipo que tengo, tengo mucha más producción y mejores fotos que tú. Y no se lo quería, lo llevé. Lo probó y se quedó loco de la vida.
Claro.
Entonces, pues claro que es una ventaja, ¿no? Pero al final sigue habiendo un tema de suerte y de conocimiento y de estar ahí atento. Y, porque al final tú compites con los demás.
Sí, sí.
Y siempre hay esa foto que parece una chorrada, pero yo tengo compañeros que están un metro a la derecha. Bueno, ahora más, ¿no? Pero antes que estaban medio metro, un metro a la derecha. Y simplemente por ese ángulo, pues o no les bloquea un jugador, o el gesto es más bonito, o el momento, sí, pues sí, al final, sí, sí, la suerte, aunque pensamos que somos muy buenos, es una parte muy importante de...
Sí, sí, sobre todo lo que hablábamos en los eventos, que tú estás ahí sacando fotos de lo que se desarrolla delante tuyo, sobre lo que tú no tienes ninguna manera de controlar ni de alterar, digamos. Entonces, claro, el sitio donde estés pues influye un montón en las fotos que puedas sacar, desde luego.
Sí, bueno, eso es importantísimo, yo siempre lo digo. Yo cuando he hecho fotos en estudio, pues alguna vez que he hecho algún atleta o así, le hago la foto, la miras en el ordenador, oye, corrige un poquito la luz, sí, un poquito menos, medio punto menos, oye, ¿te importa el gesto? Y él ve la foto y te lo realiza. Eso en la vida real...
Sí, no pasa. Tiene un evento.
El puñetazo, el encontronazo, el escupitajo, el gol, la celebración, no te lo van a volver a celebrar.
Sí.
Y eso es también lo que me gusta de la fotografía de deporte. Oye, pasó, ya no te lo voy a hacer. Y entonces tienes que estás en tensión, ¿no? Intentas siempre buscar ese momento y joder. Y la verdad que mola. Yo, por ejemplo, una foto que me viene ahora a la mente es de un compañero de Sergio. De Reuters, una peineta que hizo Capello al público, porque solo la vio él. Claro, cuando ves al día siguiente en la portada, dices, hostia, pues claro, pues él vio algo que los demás no vimos, se fijó, lo vio y la hizo. Y bueno, pues esas cosas dices, joder, pues a mí eso me encanta.
Claro.
Y hoy día es cada vez es más difícil tener una foto que nadie tenga.
Claro.
Todos tienen parecida tal, pero una que nadie tenga es complicado.
Sí, sí. Sí, sí, y también lo que comentabas antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? De Getty, que buscan ángulos y cosas muy diferentes que al final también, pues eso también juega un papel muy importante, ¿no? Tu experiencia y el ser capaz de ver esas cosas que otros no son capaces de ver, ¿no?
Mira, yo te pongo, bueno, aparte de eso, que son buenísimos, eso partiendo de la base de buenísimos, y tienen una infraestructura y unos medios y tienen un equipo de trabajo brutal. Yo te pongo una cosa que marcó un antes y un después, por ejemplo, fue el disparar con robots, ¿no? Yo cuando llego en el 2012 a Londres, creo que es el primer año donde de verdad hay robots que marcan la diferencia, ¿no? Porque tú, desde tu casa, por ejemplo, yo en Madrid, con una web, con una buena conexión, y un ordenador y un joystick, un robot, si a mí alguien me pone una cámara en Londres, bueno, ahora en Tokio, yo la puedo manejar, pero todo, balance de blancos, enfoque, ISO, zoom, todo. Entonces, en 2012 fue la primera vez que montaron estos robots en el techo, porque había debajo de las piscinas, pero estos ya se mueven, estos ya se pueden mover, ya puedes manejarlo todo. Y es una pasada. O sea, claro, yo con lo que te comentaba de Nacho, yo me acuerdo de salir del MPC y ver, creo que era Lucha Libre, pues una foto de un japonés, creo que era que ganó, que se veía, pues eso, el círculo rojo, ¿no? Que está el tatami blanco con el círculo rojo en el medio, y estaba el japonés gritando, como, pues eso, mirando hacia el techo, y el que había perdido en el suelo como tirado. Claro, eso de
la foto cenital.
Cenital, totalmente limpia, ¿vale?
Sí.
Joder, era brutal. Era alucinante. O, por ejemplo, salto de longitud con toda la arena. O, por ejemplo, una que me llama mucho la atención, que hubo un fotógrafo, creo que fue en Sydney 2000 o por ahí, o en Grecia, por esas fechas, que se subió a un poste de la luz, de estos que tienen enormes. Entonces, cuando hacen salto de altura, ¿no?
De pértiga,
en la lona donde caen pone si es Atenas o si es Sydney 2000 o el, sí, que sea, el evento que es. Entonces, él con un 600 consiguió un ángulo que cuando te fijas, cuando ellos pasan y ganan, están de espaldas, pero mirando hacia arriba y gritando. Bueno, sí, hizo la foto, claro, sale gritando con un poseso, o el récord tal, y abajo, pues eso, los Juegos Olímpicos. A los siguientes Juegos ya no era el solo, ya eran tres o cuatro. Claro. Ahora son los robots.
Claro.
Te los ponen en todas esas posiciones que tú no puedes,
sí, hacer, no puedes acceder.
Entonces, claro, tengo unos ángulos, y aparte, si no creo mal, creo que ya cuando, como te dan los años, los Juegos Olímpicos te los dan con 8 años de antelación. La construcción de los pabellones.
La estructura de todo.
Efectivamente. Entonces ya Getty, como ya es la agencia oficial, creo que 7 años antes ya está planificando dónde va a colocar esos remotos, porque ellos ya saben.
Sí, cómo va a ser todo.
Efectivamente. Y luego un año antes hacen como ese test, es como un mini evento de los Juegos Olímpicos, y ellos saben a qué hora van a tener la luz en cada evento. A mí me pasó con un fotógrafo que yo iba a hacer waterpolo, España de Grecia, creo que era de estos preparatorio. Yo fui a las 10 de la mañana o 9 de la mañana, que era cuando me tocaba, y él ya me decía, ya llegas tarde la luz, tal. Y yo digo, mira, es que a mí no me interesa el que va a saltar del trampolín, que es Uvedco, o que es americano o chileno o de donde sea, o mexicano. Sí. Porque la luz bonita es a las 7:48. Yo tengo que hacer a España, que es el Comité Olímpico Español, me paga. Entonces, si es ahora, tengo la luz bonita, intentaré colocarme, que yo tampoco me puedo mover por donde quiera. Me dicen, caballero, usted se tiene que poner aquí.
Sí.
Entonces, pues esa es la diferencia, ¿no? Pero bueno, es normal y es entendible, ¿no? Ellos son los medios. Igual que, por ejemplo, me llamaba mucha atención en Londres la fotógrafa de los Juegos Olímpicos. No te digo de Getty. Es una fotógrafa oficial, pues ella venía, pues a lo mejor 10 minutos antes, y tenía su silla ahí guardadita para ella, para hacer el evento. Bueno, pues hombre, pues es normal, ¿no? Es lógico, siempre hay.
Sí.
Siempre hay clases. Pero es lógico, es entendible.
Sí, sí.
Igual que cuando vas a los partidos de fútbol, el fotógrafo oficial de ese equipo, pues tiene la posición ya reservada que quiere, y es lógico, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es. Pero así todo, haces fotos buenas, te quedas, aprendes de los demás, y luego, evidentemente, cuando ves estas fotos te quedas como. Y no te queda más que aplaudir y reconocer, oye, chapo, vaya trabajo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ya te digo. Pues nada, no sé si tienes alguna cosa así más que quieras contarme, que no te haya preguntado.
No sé, yo creo que más o menos. El problema de esto es que ojalá tuviésemos gente que os pudiese preguntar, ¿no?
Pues sí.
Igual he dicho tonterías que la gente, bueno, esto ni me interesa. Y otras cosas que pues, le interesa y le gustaría profundizar más.
Yo creo pero bueno, es interesante, es interesante.
Yo lo único que, igual lo que nos falta es, por ejemplo, esto de que todas las fotos valen, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y de hecho lo hablo con mis compañeros y muchos de ellos con los que yo me llevo lo intentamos, ¿no? Tú vas a un partido de fútbol, ¿no? Y ves un montón de balances de blanco y dices, joder, macho, ¿cómo puede ser? ¿No? Y luego ves que todo vale, ¿no? Porque todo sube. Y yo le diría a la gente que intente hacer un buen balance de blancos, medir bien la luz, encuadrar bien, dar una buena calidad. Y eso hará que la gente se fije en ellos y les den la posibilidad pues, de entrar en agencias o en medios o en equipos o trabajos, por ejemplo, que igual no te gustan tanto, pero luego son los que pagan las facturas, ¿no? Que, por ejemplo, que te llamen Nike, Adidas, por poner unos ejemplos que todos conocemos, ¿no? Pues poder hacer esos trabajos de publicidad, de que no tienen por qué ser un estudio, a veces te piden de un partido de juego.
Sí.
Pues eso te va a dar el acceder a esos trabajos, ¿no? Y porque, bueno, al final se valora, ¿no? Entre una... luego, lo que hablábamos, ¿no? Intentar que no... que tu trabajo no sea gratis, ¿no? Yo entiendo que cuando alguien empieza, ¿no? Que sueles con poca edad, que vives en casa de tus padres, no tienes hipoteca, no tienes niños, no tienes...
Pues, sí, no tienes gastos.
Pues, sí. Claro. Entonces, bueno, yo entiendo que no... Es como lo que hablamos, ¿no? Lo que digo yo, la pesca que se muere la cola. Si no te dan trabajo, no puedes tener un book, y si no tienes un book, no te puede dar trabajo.
Sí.
Pues intentar equilibrarlo, ¿no? Y luego, una cosa que me parece una tontería, pero me parece indispensable, es llevarte bien con tus compañeros, ¿no?
Sí.
Que obviamente vas a tener roces, porque obviamente es difícil, pero intentar llevarte bien. Y yo he comprobado que si te llevas bien, te va a ir mejor. O sea... Yo hablo de temas, por ejemplo, yo personalmente, a mí no me gusta pedir un objetivo prestado ni una foto que no he hecho, ¿vale? A mí me parece de mal gusto que si yo me traigo un 24 descentrable para hacer una foto distinta, que tú lo veas y digas, ah, pues me dejas. Digo, no, cómpratelo. Otra cosa es que tú estés conmigo, que tengas otro 24 descentrable, se te ha roto, y digo, joder, macho, pues mala suerte, pues toma, ¿no? O que llevas conmigo haciendo 4 horas de guardia y se te ha estropeado la cámara en ese momento, digo, oye, pues toma una foto, ¿no? O lo que necesites. O que se te ha estropeado el 400, pues toma, no utilizo el 70-200, pues toma. Cosas, ¿no?, que son de respetar a los compañeros y de llevarte bien y no sé, yo creo que todo eso creo que es importante, ¿no? El llevarte bien con los compañeros y ser... respetuoso con ellos, me parece algo que importante que a veces yo creo que la gente se olvida, ¿no?
Sí, 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 completamente de acuerdo. Al final, a ver, somos competencia en cierta medida, ¿no? Porque todos queremos los trabajos que hay, ¿no? Pero que yo creo que hay trabajo para todos y que al final trabajar es mucho más agradable y todo sale mejor cuando te llevas bien con los compañeros. Oye, que cuando estás...
Y el día que yo he tenido un problema que me ha pasado, pues la gente me quiere ayudar.
Claro.
Y al revés. Y yo sé de gente que se llama muy mal y tal, y que le pasa algo y pues que le den por salvo a este, mira, uno que me quita en medio.
Claro.
Luego, obviamente, cuando tú entras al party y tal, pues no conoces a nadie. Estás a lo tuyo y tú quieres hacer correcto.
Sí, sí, sí.
Y me parece lícito.
Claro, sí, sí.
Pero incluso, ya te digo, me ha pasado yendo a partidos, tuve la suerte de hacer la Copa del Mundo Femenina de fútbol, que me encantó. Y yo, posiblemente, pocos días que estuve hablando con algunos que ya coincidían, pues la gente, la verdad que es maja y te ayuda. Evidentemente, cada uno va a lo suyo y quiere la mejor posición, pero si tú a lo mejor estás en una posición un poco privilegiada, oye, ¿te importa moverte? Nada, para que pueda meter objetivo, y la gente te ayuda.
Sí, sí, sí.
Luego siempre te encuentras con el típico gilipollas, evidentemente.
Sí, sí, eso, gilipollas
ahí. No, y te lo hace la vida imposible. Pero en general, la verdad que la gente muy bien.
Sí, sí.
Y creo que es importante.
Sí, bueno. Completamente de acuerdo. Pues nada, Diego, que muchísimas gracias por esta charla y por este rato.
Nada, a ti, y siento todos los problemas y bueno, me alegro que ya por fin lo hayamos hecho.
Sí, sí, nada, un placer haberlo podido hacer y seguimos en contacto. Dejaré pues tu Instagram y todo en las notas del episodio para que el que quiera que vaya a ver tu trabajo.
Genial, muchas gracias.
Pues nada, un saludo y seguimos en contacto.
Un placer. Hasta luego.
Hasta luego.
Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Diego por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/143 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración, un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.